deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
Y algunas palabras todavía resuenan. En mi caso se me pone piel de gallina. Le voy a preguntar a nuestro entrevistado, al doctor Hugo Pizzi, que está en línea ya para hablar un poquito de esto, de qué dejó o qué aprendimos, mejor dicho, a ver qué piensa él del aislamiento que nos tuvo esta enfermedad, el COVID-19. Doctor, buen día. Soledad Sandoval le saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Sole, buen día. Realmente la pandemia fue el hecho más espantoso y dramático de la historia sanitaria argentina, y por las nuevas publicaciones, yo diría mundial, porque no solo dejó 8 millones como figura, sino que se habla del estudio multicéntrico de centros de primer nivel, que están hablando de 20 millones hacia arriba, por todas las cuestiones conexas que hubo con el virus, ¿no? Y todo lo que nos dejó. Claro. Además, ese mismo trabajo, que es un trabajo hecho por científicos de relevancia, dice que hemos perdido 18 meses, o sea, un año y 6 meses de expectativa de vida. El daño que ha dejado es tremendo, y vos preguntabas qué me dejó. Bueno, yo creo, a mí me dejó una cosa tristísima. He perdido la mitad de mi gente, la gente que yo formé, mis exalumnos. El decanato inauguró una placa hace largo tiempo ya en la escuela práctica y lleva 10 minutos leerla. O sea, la cantidad de fallecidos que hemos tenido, claro, que han estado en la primera línea, en la trinchera, y era un enemigo desconocido con una capacidad destructiva inimaginable. Pero esto mostró lo más miserable del ser humano y lo más altruista. Por ejemplo, yo recuerdo gente que especulaba, gente que se reía de la situación, gente sí, que hacía fiestas clandestinas mientras nuestros médicos morían para tratar de salvar congéneres. Y asimismo también he visto cosas rarísimas que sucedieron, como el caso de la vacuna Pfizer, que fue la vacuna que se probó en el Hospital Militar Central Luis María Campos de Buenos Aires. Pusimos 2.000 voluntarios, Soledad, 2.000.
Sí.
Cuando uno pone voluntarios en un proyecto científico, está primero en la línea de largada. ¿Qué quiere decir? Que es el primero que las va a usar. Y nosotros teníamos la posibilidad de haber usado la mejor vacuna y haber salvado muchísima de la gente que murió. Sin embargo, nos encontramos con que había que darle los glaciares, las tonterías que decían, que había que darle las cataratas y una serie de cosas que hoy ni los periodistas nos han podido aclarar, porque muchos de los periodistas no sacan tantas dudas. No nos han podido aclarar qué pasó detrás de eso. Algún día a lo mejor aparece. Mientras tanto, tanto la OMS como el gobierno hicieron cosas que fueron muy dañinas.
Tal cual.
Por ejemplo, el caso concreto de que ha salido un ministro, el ex ministro de Economía, salir a decirle a la prensa, pero no a un periodista, a un conjunto de periodistas. Sí. Mire, nosotros prolongamos, palabras del ministro, nosotros prolongamos la cuarentena porque políticamente nos convenía. Palabras textuales.
Sí, sí, sí. Lados, de Martín, ¿no? Guzmán, sí.
Claro, ahora, yo hay cosas que yo todavía, mientras tanto nosotros firmando certificados de defunción y las pompas fúnebres pasando de un lado para el otro. 131.500 muertos tuvo Argentina.
Disculpe, doctor, que pensándolo ahora, como uno dice, con el diario del lunes es más fácil, y siempre se generó esta división, incluso porque la grieta evidentemente nos lleva a cualquier tema pareciera que surge. Pero ahora con el diario del lunes, ¿usted cree que capaz se podría haber habilitado antes, digamos, esa cuarentena con las medidas de seguridad de salir con el barbijo, de tener siempre a mano el alcohol en gel, o no, realmente, más allá de que hoy diga eso el ministro en su momento, fue necesaria?
No, en absoluto. No, él mismo lo dijo cuando nosotros pedíamos Había países que ya habían salido, todos los países escandinavos habían salido un larguísimo tiempo antes.
Sí, sí.
O sea, era evidente que se podía salir, era evidente que había jurisdicciones argentinas que pedían que les permitieran empezar las clases, o sea, estaban dadas todas las medidas de seguridad. No, no, yo creo que acá ha habido cosas que son terribles, inclusive errores tremendos, se le dio preeminencia a determinadas vacunas que eran caras y que no fueron tan efectivas, o por lo menos en, a posteriori con el inconveniente, y se dejó de lado esta que fundamentalmente fue la que gana el premio Nobel por la húngara Katalin Kerikó, que la había diseñado. Sí. Entonces, convengamos que fueron muchas cosas, y evidentemente, por eso digo, se mostró del ser humano lo más miserable y lo más altruista. Pero no vaya a creer que únicamente este gobierno, o sea, también la Organización Mundial de la Salud cometió errores, errores que fueron tremendos. Sí. Cuando dice la OMS, sale el secretario general y dice, dejen de usar el barbijo que no corresponde, no es una patología de contaminación aérea. Y la Universidad Nacional de Córdoba, a rajatabla, pedía por favor que no dejaran el barbijo porque se había comprobado absolutamente que era una aerosolización y que eso era lo único que nos salvaba.
Bueno, nuestro ministro de Salud, de recuerdo patente, también unas semanas antes de que finalmente se decrete la cuarentena, diciendo que tomemos té para tratar de prevenirlo y que el dengue era más preocupante que lo que se venía, que estaba lejos. Me acuerdo de esa frase y al final, bueno, terminamos siendo, como estamos relatando, uno de los países con la cuarentena más larga.
Sí, pero la cuarentena más larga y la fila de óbitos más larga también, ¿no?
Sí, tal cual.
No, ha sido terrible, doctor, Soledad, ha sido terrible.
Apelo a su sensibilidad, siempre que lo escucho, bueno, la verdad que lo admiro mucho, y tiene que ver con esta frase que siempre se repitió durante pandemia y era, de esto vamos a salir mejor.
No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Mire, nosotros levantamos, o se levantó las medidas y empezaron a circular el transporte público, y nosotros que usamos transporte público, voy con alumnos, con colaboradores, había peleas dentro del transporte público. Abrí la ventana que dice la calcomanía que hay que ventilar. No, 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 acá hace frío, se cierra. O sea, evidentemente, yo creo, y esta es una conclusión que coinciden prácticamente todos mis colegas, prácticamente. Argentina tiene 12 millones de personas que no trabajan, que no estudian, que no leen, que no interpretan un texto. Es la misma gente que nos hacía las fiestas clandestinas, es la misma gente que nunca nos ayudó, es la indiferencia, es la indolencia. Y todos se olvidaron del alcohol en los restaurantes, que es una norma sí, higiénica, se olvidaron de toser en el pliegue. Yo he visto en ómnibus toser en la mano y después agarrar la barandilla para bajar, o sea que ahí te contamina todo. Entonces, yo creo que no hemos aprendido nada. Y hay un grupo que quizás sean los sobrios, los moderados, que hayan cambiado de actitud y hayan adoptado todas estas medidas, quizás sea así. Lo único que yo podría decir como futuro, como esperanza, como anhelo de que se concreten ampliamente, es que el descubrimiento que hizo la húngara esta, Katalin Kerikó,
sí,
que es la de las vacunas estas con RNA, ese descubrimiento era para el cáncer. Y el cáncer ha avanzado notablemente, a tal punto que hoy el cáncer de útero y el cáncer de pulmón han pegado unos saltos increíbles, pero también adelantaron, por el mismo descubrimiento de la húngara, las enfermedades raras, como las enfermedades degenerativas,
claro,
siempre con el mismo esquema. Y también adelantaron mucho las vacunas universales. O sea, después de una guerra, Soledad, después de una epidemia de esta característica, la medicina avanza de una manera desmesurada. Entonces, yo creo que qué nos quedó para el futuro, nos quedó esto que ya está solucionando cáncer de útero en demasía y el cáncer pulmonar.
Una,
y todo lo que le conté también.
Sí, sin duda. Una última pregunta y lo libero, doctor, y tiene que ver con, mirando a corto plazo, si se quiere. ¿Tampoco entonces estamos preparados en caso de que vuelva a suceder lo mismo?
Mira, Soledad, estamos mejor en infraestructura. La infraestructura se ve, por ejemplo, que tenemos más respiradores que funcionan más, tenemos instalaciones que son diferentes, más adecuadas. Esa parte creo que está preparada. La otra parte que está preparada, todo el grupo de médicos jóvenes, que es la gran fuerza y la esperanza, han tenido que enfrentar esto. También están, diríamos, sólidos, también están hábiles. Eso también nos ha dejado una cosa muy importante. Y fundamentalmente, hubo líneas de investigación que terminaron con una vacuna, que es una vacuna argentina, la ARVAC. Uh-huh. Que es una muy buena vacuna contra el COVID. ¿Qué quiero decirte con esto? Hemos cambiado. Hemos abierto líneas de investigación. Estamos con una infraestructura mejor que la anterior. O sea, no hay dudas que en eso, por ejemplo, la situación nos obligó, nos conminó a tener que tomar actitudes positivas, y yo creo que en ese aspecto los médicos, los investigadores, los bioquímicos, nuestras enfermeras, hemos cambiado. En esa parte no hay ninguna duda. La vacuna ya está, es una realidad. Eso quiere decir de que si el día de mañana hay otro desafío de estas características, no vamos a tener que esperar tanto, no vamos a tener que depender tanto.
Falta entonces que mejoremos como sociedad.
Ni más ni menos, eso creo que es elemental. Nunca olvides, Soledad, esto que te voy a decir. 12 millones de personas, pero Argentina no tenía esos 12 millones de personas ignorantes. Tenía el mejor índice de alfabetización y el mejor índice de vacunación de América Latina. Hoy Chile y Uruguay nos han superado. Nosotros miramos con envidia a los que 30, 40 años atrás nos miraban a nosotros con envidia. Sí. Por eso creo que ha llegado el momento de ir hacia adelante, y fundamentalmente educación. Tenemos que educar al pueblo de cualquier manera, tenemos que apelar a toda la fuerza de docencia del país, tenemos que salir de esto porque esto es una situación sumamente delicada.
Comparto, doctor Hugo Pizzi, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, buen día.
Adiós. Que tenga buen día. Hablábamos con el especialista infectólogo doctor Hugo Pizzi a raíz de esto, de que hoy, hace 5 años atrás, comenzaba lo que era una cuarentena, ese famoso aislamiento que había que quedarse en casa.
La verdad es una sola y las noticias dependen de quién te la cuente. Alacia es noticia, periodismo independiente.
Los códigos para conectarnos ya no son los de antes. Hoy silenciamos un grupo si supera los 30 mensajes por minuto. Cambia la manera de conectarnos, pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal, conexión total.